Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
La realidad, ¿se puede construir o solo se manipula?
No, yo creo que se construye, solo que nunca se puede construir de la nada. Es decir, algo tiene que haber. Vos podés fabricar un chivo expiatorio, sí, pero no lo podés fabricar de la nada. Siempre tiene que haber algo en el fondo, ¿no? No sé, bueno. Las brujas, sí, bueno, había mujeres que se creían brujas en su momento. Sí, estaban. Y la gente creía que eran brujas. Y bueno, herejes había, disidentes, sí, que molestaban al poder, sí, claro. Toda creación así de realidad, en el fondo, algo sí ha habido, pero ese algo normalmente ha sido un elemento para una construcción de realidad.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
¿Te acordás, Cambacito, del puente Pessoa? Donde te besé, que extasiado en mis labios tú me repetías, no te olvidaré.
Tarde. Este programa se llama La Bruja de las Palabras y ellas, las que cantan, se llaman Teresa Parodi y Ramona Galarza, las legendarias. Cómo me gusta esa música del litoral. Cuando me echen de acá, de Jujuy, me voy al litoral, me parece, ¿eh? Vamos a ver cuánto duramos. Nos acompaña nuestro querido y admirado José del Frari. Buenas noches, José.
Gracias, Carlito, por la invitación y a tu disposición.
Un legendario columnista de La Bruja de las Palabras, de la primera hora, señora, ¿eh? Titular además de la CTA Jujuy, como le decía hace un rato, y candidato a diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular para las próximas elecciones del 27 de octubre.
Como tarea extracurricular, diría un profesor, o como tarea para mostrar a la gente que no es momento de tibiezas. Tenés que jugarte, podés equivocarte o no, pero no es para tibios este momento.
Primera vez que entras en política así, sí. Partidaria.
Sí, 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 sí.
Vos sos profesor.
Sí, y más que partidaria, yo lo trato de explicar. Este frente, si bien forma un partido, no es porque el partido me llama, sino porque formamos parte de un grupo que desde los 90 viene luchando y encontrándose y desencontrándose y estando y no estando. O sea que, digamos, este grupo no va a salir después de las elecciones a juntarse con otro grupo.
Si no es un proyecto partidario.
No es un frente que hoy lo arma A y B y mañana en el frente están C, D y F y después están J, P y Q. Este es un frente que está formado por organizaciones sociales, por organizaciones de derechos humanos, por sindicatos, por gente que comulga un pensamiento, por gente que milita en partidos políticos de distinto color y pelaje. Ahora, ¿qué nos une? Y nos une, hay que salir a defender los derechos humanos y estamos en la calle. Hay que defenderlo al trabajador, estamos en la calle. Hay que defenderlo al vecino porque se le pasa por encima con alguna cosa y estamos en la calle.
Además, yo agregaría algo que por ahí para vos es evidente, pero no sé si para el oyente. Este grupo que se ha reunido en este movimiento están juntos desde hace tiempo. Yo cada vez que voy a un juicio de lesa humanidad aquí en Jujuy, están los que ahora forman la lista, mientras que la mayoría de las otras listas se forman para la ocasión.
Claro.
Ustedes es como un momento más en el que están juntos. Siempre se ha visto junto a la Tupac, con la CTA, con la gente de derechos humanos, y ahora en esta oportunidad el mismo grupo, como claro, vos decís, seguramente eso, alguno peleado con otro, como somos los humanos.
Pero por eso digo, esto no es un partido político, y uno se suma a un movimiento que ojalá genere una semilla que empiece a vencer y a romper todo lo que es discriminación. Porque yo insisto, yo tengo un concepto. Para mí, a partir de la discriminación, un sector de poder nos maneja, nos gobierna, nos lleva para el lado que quiere. ¿Sí? Vivimos en un país donde la discriminación está latente y en todos lados. Y no es esa discriminación de que yo soy negrito, porque cuando vinieron mis abuelos eran rubios y eran gringos, cuando vinieron los gallegos eran gallegos y brutos, cuando vinieron los turcos eran los turcos y en realidad eran árabes, y cuando vinieron los judíos porque eran judíos y ahora... Esa es la realidad. Primero han segregado hacia adentro, hacia los originarios con los europeos, y después entre los europeos, y ahora entramos a segregar lo que venimos de todo ese crisol, a los bolivianos, a los paraguayos, a los que vienen de otro lugar. Y yo siempre digo, si mis abuelos han podido llegar a la Argentina, ¿por qué le vamos a impedir a otros latinoamericanos estar en nuestro país y poder mejorar su situación de vida? Veía lo de Italia con el tema de los inmigrantes y el hundimiento de este barco, y es una vergüenza para el mundo, no para Italia, para el mundo, para la raza humana es una vergüenza esto. ¿Cómo no se pueden generar mecanismos que permitan a los que están mal estar un poquito mejor? Que lo tenemos que echar al mar, que le tenemos que hacer esto. Me parece que son deudas pendientes y son deudas que se tienen que empezar a saldar. Por eso, digamos, esto de un frente que no es político, sino es un frente que trata de tomar todas las experiencias y transformarlas en el bien de la sociedad.
¿Qué lista es la de ustedes?
La lista 508.
¿Y los teléfonos de La Bruja cuáles son?
42-22-781, 42-22-781 o 155-236-118.
¿Tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Hace pocos días, en un programa de televisión que se llama Economía Política, que conduce Roberto Navarro, el conductor hizo una editorial que a mí me gustó y de hecho fue lo que me motivó a invitarlo también a José para hablar un poco de política. Acá no estamos dibujados, ¿eh? Acá estamos transcurriendo un momento histórico y este programa tiene en general algunas opciones políticas, diferentes seguramente las de muchos oyentes, pero queríamos traer el tema, o dicho de otra manera, no queríamos no traerlo, ¿eh? De vez en cuando tenemos que declarar que somos personas políticas, aunque este no es estrictamente un programa político. Por eso pensé en pasar esta editorial, que va a ser un planteo muy general de la política, creo yo que extendible a amigos que nos escuchan de lejos también. Se hacía en la circunstancia de que Obama enfrentaba a la oposición republicana en el Congreso, y algo así decía Navarro.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mañana Barack Obama puede llegar a quedarse sin dinero para gobernar los Estados Unidos. El Partido Republicano le dijo claramente que no le va a otorgar los recursos para un nuevo periodo fiscal, que empieza mañana, si el presidente no suspende un plan médico que va a beneficiar a millones de norteamericanos. A ver, los republicanos no disimulan. Los republicanos dicen claramente, miren, nosotros no queremos pagar impuestos para subsidiar a los que menos tienen. En Argentina, nadie quiere cumplir el rol de los republicanos. En Argentina, nadie quiere decir yo soy de derecha. En Argentina, nadie quiere decir yo gobierno para los que más tienen Yo me propongo para gobernar para los que más tienen y no voy a ayudar a los que menos tienen. ¿Mm? En Argentina nadie dice si va a desandar el camino de la mejora en la distribución de los ingresos de los últimos años. A ver, lo que se discute en las elecciones en Argentina es cómo se va a repartir la torta en Argentina en los próximos años. ¿Quién se va a quedar con la plata? ¿Cómo se va a distribuir la renta? Cada candidato tiene una idea distinta sobre eso. ¿Sí? Miren, en Argentina, en las elecciones de las últimas décadas, los gobiernos llegaban a apagar incendios. ¿Mm? Hoy no es eso. Hoy no estamos en crisis. ¿Sí? Podemos estar un poco mejor, un poco peor. Seguro que no es el mejor momento del gobierno, pero no estamos en crisis. El que venga se va a encontrar con un país desendeudado, con una industria que produce 1 millón de autos, 800.000 motos, con un campo que produce 110 millones de toneladas de granos, con Vaca Muerta, ¿sí? El mega yacimiento que va a convertir a Argentina en el segundo productor de gas, en el cuarto de petróleo, y que ahora es de YPF, que es nacional. Es decir, lo que van a decidir esos candidatos que quizás sean presidentes en 2015 es ¿quién se va a quedar con eso? ¿Cómo se va a distribuir la renta en Argentina? Eso es lo que votamos. A ver, cuando estos candidatos están con los sectores de poder que los apoyen, cada uno defiende distintos intereses, obviamente, y está bien, no están hablando de la inflación, de la seguridad, de todos esos temas que se arman para una campaña. Están hablando de cuáles van a ser los sectores beneficiados en el próximo gobierno, como los hay en todos los gobiernos. Están hablando para quién van a gobernar, cuál va a ser su alianza electoral, si los más pobres, si los más ricos, si una parte de la clase media, ¿sí? Lo que se está hablando, lo que discutimos acá, lo que estamos votando, señora, señor, no es quién va a bajar un poquito la inflación, quién va a bajar un poco la inseguridad. Estamos votando cómo se va a distribuir la plata en Argentina. ¿Mm? Vamos a ver un dato que no está en discusión, que uno lo ve en el INDEC y después lo ve en la Universidad Católica Argentina, lo ve en la CTA, y es siempre igual, que es la evolución de los ingresos en Argentina. ¿Qué pasó en los últimos años? Vamos a ver la primera placa. Fíjense, en 2004, el 10% más rico ganaba 60 veces más en Argentina que el 10% más pobre. Repito, 60 veces era la diferencia entre lo que ganaba el 10% más rico de la sociedad y el 10% más pobre. En 2008 bajó a 24 veces. Puse ese 2008 ahí en el medio, porque en 2008 empezó la crisis financiera internacional y uno podía pensar que ahí, ante una crisis, podía dispararse de nuevo y agrandarse la diferencia, pero no, siguió achicándose y la diferencia hoy es de 17 veces. A ver, estas cosas no ocurren de casualidad, tiene que haber una política, ¿sí?, para llegar a ello. Hay que generar empleo, subir el mínimo no imponible, subir las paritarias, incluir más jubilados, subir las jubilaciones, crear asignación universal por hijo. Hay que ir tomando medidas constantemente para alcanzar ese nivel de distribución, esa sociedad más igualitaria. Pero esos son los dos bordes, el 10% más rico y el 10% más pobre. Cuando uno ve toda la distribución, que se mide con el coeficiente Gini, ¿sí?, que va de 0 a 1. Cuanto más se acerca a 1, es peor la distribución del ingreso. Cuando más se acerca a 0, mejora la distribución del ingreso, es un país más igualitario. Los que están más cerca de 0 son Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega, ¿sí? Vamos a ver en Argentina qué pasó en los últimos años con toda la distribución del ingreso. Fíjense, este Gini estaba en 2004 en 0,51, es decir, estaba más cerca de 1 que de 0. Bajó a 0,45 en 2008 y ahora en 2003 está en 0,41. La Unión Europea hoy está en 0,43, es decir, está un poco peor la distribución del ingreso, obviamente, porque hay algunos países que en Europa están muy mal, y los que mejor están, países como Alemania, les decía recién, como Austria, como Dinamarca, están en 0,35, 0,36. Es decir, Argentina se acercó bastante a eso que buscaba, que es una sociedad más igualitaria. Y alguno de los que me está escuchando, por ahí no le interesa tener una sociedad más igualitaria y tiene una mirada darwiniana, decir, bueno, que se salve el que tiene mejores capacidades. A ver, lo que se vio en Argentina y se ve en esos países que son más igualitarios es que tienen fuertes mercados internos. ¿Por qué? Porque al distribuirse más, la mayoría tiene capacidad de ser un consumidor. A ver, para jugarlo por el absurdo, si somos 40 millones y lo distribuimos absolutamente, bueno, todos los días cada uno se come medio kilo de carne, entre los 40 millones nos mandamos 20 millones de kilos de carne, producimos y vendemos 20 millones de kilos de carne. Bueno, por el término del absurdo también, si uno solo come toda la carne, tiene la plata para comer toda la carne, ¿cuánto se puede comer? 2 kilos. Bueno, vas a producir y vas a vender menos. Bueno, esa es la diferencia en otro grado entre un país con una economía concentrada y un país con una economía con mayor distribución. Y por eso, por más que vos no tengas nada que ver o digas, bueno, yo tengo un negocio, a mí eso no me interesa, vas a tener más consumidores en una sociedad con mayor distribución. Y vos decís, y las sociedades se suicidan, las sociedades llegan a un grado de concentración que terminan perjudicándose todos. Y lo vimos en Argentina. Ya la vimos esa. Bueno, eso es lo que se vota en 2013 y eso es lo que se va a votar en 2015. ¿Cómo se va a distribuir la plata en la Argentina? No tanto un poquito más de inflación o un poquito más de inseguridad.
Este fue nuestro Roberto Navarro, opinión con la que en este caso yo coincido. ¿Te disparó algo lo que dijo Roberto, José?
Sí, a mí lo que me parece que es una ayuda a memoria hacia mucha gente lo que está diciendo Navarro, ¿sí? Porque muchos de lo que hoy se transforman en los éticos, en los solidarios, fueron los mismos que te bajaron el sueldo, fueron los mismos que te dejaron mucha gente en la calle, fueron los mismos que se guardaron cuando las papas quemaban. Por eso surgieron las organizaciones sociales que ahora critican. Por eso han perdido la memoria. Las organizaciones sociales para ellos son malas porque están en la calle, pero no se reconocen cómo nacieron ellos a la vida política. No se acuerdan la Revolución del Parque, no se acuerdan de los orígenes de grupos como eso. ¿Sí? Critican a los que hoy salen a la calle porque tal vez se han convertido en conservadores y han dejado de ser oposición. Entonces, y me parece importante recordar esto porque, si no piensa la gente. Antes se le movía un pelo al mercado mexicano, efecto tequila, y nosotros empezábamos, en vez de tomar leche, a tomar agua. Y venimos desde 2008 en esa situación. Y seguimos tomando leche, quizás no la cantidad, quizás deberían tomar más gente leche, pero estamos en el tema, estamos en la discusión, no hemos dejado. Antes dejábamos de hacer cosas.
Cada vez, tal cual, que había una crisis, la de tequila, ¿la otra cuál fue? La de los países
del sur, Oriente.
El Oriente. Y sí. Ahora, pese a la bruta crisis mundial, sí. Hacemos incluso es recibir españoles, recibir gente.
Y se sigue, hay mucha gente en el país que sigue comprando autos. A esos que compran autos, yo le quisiera recordar lo que pasó con mucha de esa gente en el segundo gobierno de Menem. Segundo gobierno Menem, muchos lo votaron no porque lo querían, sino porque tenían miedo de quedar embretado en alguna situación que lo sacara de la economía estable, ficticia que teníamos en ese momento, con la expulsión de tanta gente. ¿Sí? Entonces, lo que como ciudadano tengo que empezar a reconocer es que este gobierno tal vez hace cosas que están bien, hace otras que no están bien y hay otras que las podrá cambiar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a exigir que se cambie lo que está mal, no que se tire abajo todo lo que se hizo. Porque para que se vaya este gobierno y venga otro que te va a prometer estar como nosotros, yo me quedo con el que está hoy. Quizás dicen es una posición muy fácil. No. Pues decime quién viene. ¿Qué sector organizado viene para hacerse cargo de esto? Al gobierno actual se le puede criticar muchas cosas. Yo todos los días le estoy criticando desde lo laboral, desde lo gremial, desde lo que puedo algo. Ahora, lo que no puedo discutir es que gobierna. Quizás no como yo quiero, pero gobierna.
Y que a la larga estos indicadores de pobreza y igualdad social mejoran
y a la larga,
lenta, pero continuamente.
Y a la larga habrá que darse el debate en serio que la oposición hoy no quiere dar. ¿Por qué no decimos lo que somos? ¿Por qué se vacía a la política partidaria del contenido ideológico lo que dice el señor este? ¿Por qué lo del PRO no dice somos ultraderecha y le vamos a romper la cabeza cuando lleguemos?
Y queremos privatizar todo.
Y queremos volver para atrás. ¿Por qué los flexibles, los que se doblan pero no se rompen, no dicen los acuerdos que tienen con los mismos que Alfonsín combatía? Yo no he visto en estos últimos años acá en Jujuy que desde la clase política que no se pelea, convive y mantiene el poder porque hay dos sectores políticos en la legislatura de la provincia. No es que hay cinco sectores políticos, son dos. Y hoy, como hay elecciones, se desconocen entre los dos, pero ellos son los que gobiernan. ¿Sí? ¿Por qué no darle la posibilidad a otros sectores que no necesitan decir lo que van a hacer? Ya lo están haciendo. Hace 13 o 14 años que empezaron a hacer lo que el Estado argentino dejó de hacer en la época menemista, que es contener a la gente, brindar vivienda, ayudar con la educación, ayudar con la seguridad. ¿Cuántos no quisieran vivir en un barrio como el que tiene la Tupac, donde la seguridad no depende de la policía y hay seguridad?
Ahora, yo quiero que queden claros, porque si no esto suena apestosamente oficialista.
No.
Por ejemplo, hay temas en los que somos muy críticos, y somos, digo, porque me identifico mucho con tu posición política, es el tema de la minería, por ejemplo.
El tema de la minería, ¿nosotros qué decimos? Estamos en una posición donde no todo es no, ni todo tiene que ser sí. Hay gente en el medio involucrada que tiene que opinar. Algunos dicen, fíjate vos, la minería no deja recursos en la nación. Se llevan todo, no dejan nada. El 5% prácticamente del presupuesto argentino lo deja la minería. Del PBI argentino lo deja la minería. ¿Qué significa eso? Durante años como docente hemos luchado para que el presupuesto educativo llegue al 6%. Y yo te estoy diciendo hoy que la minería, en las condiciones pésimas en que está, con todos los beneficios que tiene, te está dejando el 5. Fíjate si no se retoca, si no se acomoda, si no se tiene presente que una cosa es cuando vos venís discutiendo de arrodillado, a otra cosa es empezar a discutir cuando te estás parando o cuando ya estás de pie. Yo considero que lo que tenemos que hacer los argentinos es empezar a ver esas cosas. Se critica Vaca Muerta. Ahora, seamos sinceros en esto. Si querés hacer algo de petróleo en la Argentina, tenés que recurrir a los yacimientos que no son convencionales. Tenés que hacer fracking. Ahora, hacer fracking en cualquier lado no se puede hacer. Entonces, tenemos que abrir esos debates. Tenemos que ver, che, pero si queda el 4,5 o el 5% a nivel nacional en Jujuy, ¿por qué no se ve una pintadita, qué sé yo, en Abrapampa, donde está la mega minera? Y porque toda la plata se va a Buenos Aires, entonces habrá que discutir cómo se redistribuye el mismo presupuesto, los mismos ingresos que tiene el gobierno. Entonces son esas cosas las que sí tienen que ponernos de acuerdo a todos para que se debata en serio.
Señora, yo no sé a quién tiene que votar usted, ¿eh? Acá estamos charlando, usted escuche y después, por supuesto, en el cuarto oscuro hace lo que le parece. Ahora yo quiero saber tu opinión, José. Yo escucho políticos cada vez más que dicen, nosotros vamos a hacer lo que quiere la gente.
Sí.
¿Qué son extraterrestres que acaban de llegar y entonces van a los barrios a consultarle a la gente lo que quieren? No tienen ideología, no tienen historia, no saben lo que pasa, tienen que averiguar lo que piensa la gente para luego. ¿Vos crees en eso?
No. Hay un sociólogo norteamericano que escribe algunos libros interesantes, Noam Chomsky. ¿Eh? Estados fallidos. Ahí dice todas las mentiras que desde los sectores de poder se usan normalmente para tratar de convencer a la gente de lo que después nunca hacen. ¿Sí? Te da como ejemplo grandes planes que había propuesto Bush para reducir la pobreza en África y en otros lugares de la tierra, y ahora a la hora de los bifes, ni un mango, nada. Entonces, por eso digo, hay políticos que se han iluminado últimamente, desde la ética y la solidaridad. Ahora todos son éticos, todos son solidarios, todos la tienen claro, todos la entienden, ¿sí?
Y van a preguntarle a la gente qué quieren.
¿Qué quieren?
Qué lindo, ¿no?
Y otros se dicen, somos, no tenemos ideología. Eso que te dicen que no tienen ideología son los que más tenés que dudar. Más de confiar, porque no te están diciendo lo que van a terminar haciendo con vos.
Ideología significa conjunto de ideas,
claro.
Y suponemos que las tienen.
Pero es tan simple que desde que el hombre más o menos se ha agrupado en partidos políticos, siempre hubo una derecha y una izquierda, y en el medio hubo cosas. Entonces, decir que vos haces que no haces política es mentir. El hombre es un animal político. Que no hagas política partidaria es otra historia. Pero sos un animal político porque vos tenés tu vecino con el que hablás, te comunicás, te peleás, el pariente, este, aquel. Vivís en sociedad, vivís en comunidad.
Tenés tus simpatías, tus preferencias, tus amigos y tus la gente que te cae antipática.
Así es, tenés todo. A la hora de los bifes, lo que estamos discutiendo hoy es quiénes están en mejores condiciones de solucionarte los problemas generales que tenés. ¿Sí? Y lo que te prometan, garrote, tenelo claro que no es así. Estados Unidos consiguió la bomba atómica en el 45, se metió en Corea y creyó que iba a meter la bomba atómica, no la pudo meter. Se metió en Vietnam, creyó que la iba a meter, no la pudo meter. Y se tuvo que ir de Corea, se tuvo que ir de Vietnam y supongo que en poco tiempo se irá de todos estos países que está interviniendo. Porque seamos reales en esto. Los que se dicen los padres de la democracia son los que pisotean de forma continua y permanente los derechos internacionales escritos, llevados adelante por Naciones Unidas y por todos los organismos. Y tienen nombre claro, Estados Unidos. Entonces muchos se escudan. Yo veo muchos políticos argentinos que están preocupados para que el día de la independencia de Estados Unidos los llamen a tomar el matecito o a tomar el tecito para festejar. ¿Festejar qué? ¿Se olvidan que tenemos 9 de julio nosotros acá?
José, tenemos que ir al corte. Te agradecemos muchísimo que hayas vuelto a La Bruja de las Palabras. Y nada, ¿quedó algo en el tintero para 30 segundos?
Te agradezco a vos, Carlos, y yo vuelvo a insistir a la gente. Somos un grupo, un conjunto de gente que está desde hace más de 20 años en la calle. Quizá no llegaremos todos. Ahora, los que lleguen van a tener que hacer lo que todos los que no lleguemos estamos diciendo que se debe hacer. Porque para eso es un grupo. Y en el 2015, si lo que estamos diciendo de mejorar se hizo, seguramente vamos a hacer más y vamos a tener más posibilidades de que esto se transforme en algo real en la Cámara de Diputados.
Gracias por acompañarnos, José. En el próximo bloque seguimos hablando de la lectura y cosas así. Vamos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.